Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 3. Estamos avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y hemos aprendido mucho ya en estos primeros dos capítulos acerca de quién es Jesús y lo que ha venido a hacer. Pero ahora en el capítulo 3, Mateo nos va a enseñar acerca de un personaje bastante peculiar, un hombre que se llama Juan el Bautista. Así es que yo quisiera leer la porción que vamos a ver el día de hoy, del capítulo 3, versículo 1 al 12, y después orar e ir meditando en lo que Dios quiere hablarnos en este día. Mateo 3, versículo 1 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella en esta mañana. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que transformes nuestras vidas, que podamos conocerte un poco más el día de hoy. Revélate a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos. Te pedimos por aquellos que están escuchando por primera vez tu palabra el día de hoy, Señor, que nos acompañan. Señor, te pido que tú abras sus ojos para ver, Señor. Abra sus oídos, les ayudes a estar atentos a lo que tú quieres decirles en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Mateo capítulo 3. ¿Qué personaje tan interesante? Un hombre llamado Juan el Bautista. Y Bautista se le llama porque era un hombre que bautizaba en el desierto. Ahora, de repente Mateo nos presenta a este personaje y lo introduce así, sin más que decir, en aquellos días. O sea, nos quedamos en que Jesús había sido llevado por sus padres para vivir en Nazaret. Pero ahora de repente dicen aquellos días. ¿Cuánto tiempo pasó del versículo 23 al capítulo 1? Pues cerca de 25, 27 años, 28 años quizás. Porque se nos dice en Lucas que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y él está justo unos días antes anunciando este arrepentimiento, este bautismo del arrepentimiento, y anunciando la venida de Jesús. Así es que ha pasado mucho tiempo. Pero no es la primera vez que se nos menciona en los evangelios a este hombre llamado Juan el Bautista. En Lucas, el evangelista, él lo que hace es presentarnos su historia previa. ¿Por qué? Porque Juan también tuvo un nacimiento muy peculiar. Nació de una mujer llamada Elizabeth y de su esposo Zacarías, pero Elizabeth era ya anciana y Elizabeth era estéril. Y vino un anuncio a su esposo Zacarías de cómo Elizabeth iba a tener un hijo. En este caso no es igual al anuncio de Jesús, sino que en este caso Zacarías y Elizabeth tendrían a este hijo. Mira lo que dice de él en el versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías: No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es este hombre. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es muy interesante porque lo que hace es ligarnos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento a través de este hombre que viene en el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, si te fijas ahí en Malaquías capítulo 4, los últimos versículos del Antiguo Testamento, dice así en el versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista viene en este espíritu y el anuncio que recibe Zacarías es en esta misma línea. Él vendrá en el poder de Elías para volver los corazones de los padres. Dice él: muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, y este hombre lo hará. Imagínate, desde antes de nacer, desde el anuncio de su nacimiento, este hombre estaba destinado para hacer una tarea, y una tarea muy importante. En Lucas 1, versículo 80, el capítulo 1 de Lucas tiene muchos versículos. El último versículo dice así acerca de este Juan: El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así es que es así como lo vemos y lo encontramos aquí en Mateo capítulo 3, en el desierto. Juan, por otro lado, en el Evangelio de Juan, Juan presenta a Juan el Bautista. Juan el Evangelista presenta a Juan el Bautista de esta manera, en Juan 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Una de las cosas que llama la atención aquí es que, bueno, identifica quién es Juan, pero de repente en el verso 7 le llama: este vino por testimonio. Y creo que va de acuerdo a cómo se presenta Juan el Bautista y cómo se comporta y cómo vive y cómo llama a las otras personas. Me encanta que dice este. No tiene ninguna distinción. Pareciera que está viviendo una vida muy de bajo perfil en los desiertos y que, pero Dios lo va a usar de una manera impresionante para que todos creyesen, dice Juan, por él. Así es que estamos frente a un hombre muy, muy, muy interesante. En Mateo capítulo 3, verso 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando aquí me habla de proclamar. Es como si alguien viniera antes de que llegue el rey proclamando un anuncio oficial, como un heraldo del rey. Y así viene Juan, como un heraldo. ¿Y qué viene diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Qué interesante, porque está pidiendo algo que lo mismo va a hacer Jesús. En Marcos capítulo 1 dice que Jesús comenzó a predicar el evangelio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que traía Juan era el mismo mensaje de Jesús. Y es un mensaje que necesitamos recibir todos. Y la invitación a arrepentirnos es una invitación a hacer algo que se puede hacer. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es sentirte triste por algo que has hecho. No es eso. Arrepentimiento no sería la misma frase como échale ganas ahora sí o hazlo mejor esta vez. Arrepentimiento es un cambio de mente. No es algo emocional, sino es algo razonado. Arrepentimiento, siempre decimos, es como caminar hacia un lugar, detenerte y voltear hacia el otro lado y caminar hacia el otro lado. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente que provoca un cambio en mis acciones. ¿Por qué dice esto? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él viene anunciando que Jesús traerá el reino de Dios. Y sí, Jesús traerá el reino de Dios. Donde está el rey, ahí está su reino. Y si Jesús viene a este mundo siendo el rey de reyes, como lo hemos estado meditando en las últimas semanas, el reino de los cielos está ahí. Y me encanta esto, el reino de los cielos se ha acercado. Me encanta esto del cristianismo, me encanta esto de la Biblia, me encanta esto del mensaje que he estado proclamando por tantos años y que quiero proclamar el día de hoy a mis amigos que están escuchando esto. Porque es el mensaje de un Dios que se ha acercado a nosotros. No es la Biblia un libro que te invita a echarle ganas y acércate a donde está Dios y quizás un día puedas llegar. No, es Dios el que se acercó a nosotros. Es Dios el que naciendo en Belén, viviendo una vida perfecta, va a la cruz del Calvario por amor, para conquistarnos, para rescatarnos, para que seamos suyos. Es Dios acercándose a nosotros. De esa manera viene anunciando Juan el Bautista la venida de Jesús. Mira lo que dice el verso 3. Ahora, perdón, antes de avanzar. Ahora, arrepentimiento es la parte negativa del mensaje de Juan. Pero ya leímos en Juan 1:7, para que todos creyesen por él. Arrepentimiento y fe es lo que hace que una persona pueda nacer de nuevo y pueda ser declarado un hijo de Dios. La parte negativa es este arrepentimiento, cambio de mente, pero la parte positiva es cree. Y Juan el Bautista vino a esto para que crean. Verso 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, quien dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y es que Mateo nos ha estado acostumbrando a mencionar lo que dicen los profetas acerca de lo que está sucediendo. Y aquí está una vez más enraizado en una profecía que viene en Isaías capítulo 40. Acompáñame a Isaías 40, porque el versículo que aparece aquí es el versículo 3, pero los versículos siguientes a Isaías 43 también son muy interesantes. Mira lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Si está identificando a Juan el Bautista como esa voz que clama en el desierto, entonces está identificando a Jesús con el Señor, con la venida de Dios. Bueno, Mateo ya no lo dijo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 4 dice, Isaías 44. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sin duda, las profecías, recuerda que siempre tienen un cumplimiento cercano, pero también un cumplimiento lejano. Isaías está pensando en la venida del Señor Jesús, cuando Él venga a reinar, cuando todo en esta tierra sea arreglado, enderezado y la gloria de Dios se manifieste. Ahora, con la venida de Jesús, claro, el evangelista Juan nos habla de cómo cuando vino Jesús, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algunos de sus discípulos van a ver su gloria en la transfiguración en el monte. Y sin duda se ve la gloria de Dios en la cruz de Jesús, donde entregó su vida por nosotros. Pero llegará un momento en que la gloria se manifestará en toda la tierra cuando Él, cuando el Señor Jesús venga a reinar. Mira lo que dice en el verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda, esta es la voz, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Te sonó esto? Claro. Qué sorpresa es que justo después de decir acerca de Juan el Bautista, aparecen unos versículos que son mencionados en Santiago y en la primera carta de Pedro alrededor de la palabra de Dios. Pero ahora lo estamos viendo realizándose. La palabra de Dios se empieza a vivir cuando Juan el Bautista aparece como esa voz que clama en el desierto. Y él dice, toda carne y toda gloria del hombre es como hierba, como campo, y se va a secar, y se va a marchitar, y se va a morir. desde el momento en que Isaías dio esta palabra. Muchos hombres han pasado, muchas historias han sucedido, muchos años han pasado. Pero la gloria de Dios y la palabra, la palabra de Dios permanece para siempre y llega a su cumplimiento. Ahora lo vemos en la venida de Juan el Bautista. Termino diciendo esto en Isaías 40, verso 9, 10 y 11. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá. Esta es la voz. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué mensaje! ¡Qué voz! El Señor viene. Aquí está el Dios nuestro. Ahora viene en el versículo 10 con una connotación de juez. Viene para señorear y viene para darle recompensa y paga a todos, sea una buena recompensa o sea mala. Pero también viene como pastor que apacienta su rebaño. Jesús más adelante va a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Decíamos la semana pasada que Jesús vino para morir, como ese pastor que entrega su vida por las ovejas, para pastorearlas, para dirigirlas, para pastorearlas, escúchame bien, por favor, más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios, que puede pastorearnos más allá de la muerte. Así es que es esa voz, es ese anuncio el que está haciendo Mateo, esa voz de la que habló Isaías, es este hombre que viene de esta manera. Ahora, Juan sabía que venía de esta manera y en unos momentos vamos a verlo, como él sabía que venía como esa voz que clama en el desierto. Verso 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Muy curiosa su forma de vestir, pero esto es un recuerdo de cómo se vestía Elías. Dijimos que venía en el poder de Elías, y mira lo que dice en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Primero de Reyes 18, verso 1, dice de esta manera. No, perdón. Esto es segundo de Reyes, capítulo 1, verso 8. Estaba volteado los números. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice ahí. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Elías se vestía de esta manera. Y no solamente era su forma de vestir, sino su comida, lo que llamaba la atención a Juan, acerca de Juan el Bautista. Su comida era langostas y miel silvestre. Las langostas son estos grillos del desierto, que eran comestibles y eran permitidos como comida en Levítico para los judíos. Y estos se podían comer así crudos, se podían comer guisados, asados o incluso hervidos. Y bueno, a mí no me gusta comer grillos. Siento que una patita se me va a quedar en los dientes y me dan ñañaras, dirían así, ¿verdad? Pero él comía langostas y comía miel silvestre. Ahora esto es comida, déjame decirlo así, como comida de una persona pobre en esa época. Y lo que está diciendo es que Juan vivía una vida en la que vestía y comía de una manera limitada. Una manera limitada. Sin duda iba a llamar la atención, pero también tenía que ver mucho con el mensaje que tenía que dar. ¿Cuál era el mensaje? Lo leímos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas características de este hombre no lo hacen muy atractivo, pero su resultado fue enorme. Leemos en el verso 5: salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, venían y eran, dice, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Llamó la atención aún cuando su mensaje era duro, ¿verdad? Porque era duro, no estaba diciéndole a la gente: échale ganas. Sabes, la gente le gusta escuchar échale ganas, pero no le gusta escuchar arrepiéntete. Porque arrepentimiento me habla de reconocer que mi camino que he estado tomando está equivocado y que tengo que frenar y caminar hacia el otro lado completamente. Es reconocer mi pecado. Lo está diciendo. Venían a él y eran bautizados por él confesando sus pecados. O sea, venían arrepentidos, en un verdadero arrepentimiento y decididos a no seguir caminando como estaban haciéndolo. Arrepentimiento. ¿Sabes? El bautismo en nuestros tiempos podríamos verlo, ya sea si venimos de la religión tradicional, como aquello que hicieron con nosotros cuando éramos muy niños y ni siquiera nos dimos cuenta. Nos bautizaron, nos llevaron con un sacerdote, nos pusieron agua en la frente y listo. O lo identificamos también ya como en forma adulta, pero como un trámite que tenemos que hacer para formar parte de una iglesia. Tengo que bautizarme y un curso de bautismo, pero en realidad el bautismo es algo mucho más allá que solamente un rito religioso, ya sea de bebé o ya sea más grande. En realidad el bautismo implicaba algo profundo. La palabra bautizo no solamente es remojar, sino es meter algo dentro de un líquido para que sea transformado dentro de ese líquido y salga de una manera distinta. En Romanos capítulo 6, verso 3, me dice algo muy interesante acerca del bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo debemos de verlo por lo que es. El bautismo es algo que muestra aquello que ha sucedido en nuestro interior. ¿Y qué ha sucedido en nuestro interior? La muerte de uno mismo para que resucitemos en Cristo a una nueva vida. Ahora, el bautismo de Juan era este bautismo de arrepentimiento. Un poco más adelante nos va a decir que Jesús viene con un bautismo distinto, en el cual hemos sido bautizados a todos aquellos que hemos creído en Él, y ahorita hablamos de eso. Pero creo que tenemos que tener en mente esto. Para Juan, lo que estaba sucediendo era un bautismo en el que venían las personas confesando sus pecados, reconociendo su pecado, decidiendo no volver a seguir caminando de esa manera, y confesaban sus pecados y eran bautizados. En esta idea de que al salir del agua íbamos a ser distintos. Y este mensaje se escuchó por muchos lugares de que Juan estaba en el desierto haciendo esto y venían de todos lados. Tanto que atrajeron a fariseos y a saduceos, atrajeron a aquellos que regulaban la religión en esa época para ver qué era el mensaje que estaba dando Juan. En Juan capítulo 1 se nos narra el momento, el encuentro, cuando llegan estos hombres y le hacen algunas preguntas. Mira lo que dice Juan 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Imagínate, aquí está un hombre predicando arrepentimiento y de repente se junta mucha gente y vienen y evidentemente le preguntan: ¿quién eres? Y le preguntan: ¿quién eres tú? Y dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. O sea, si están pensando que yo soy el Mesías que habría de venir, yo no soy. Y le preguntaron: ¿qué puede ser? ¿Eres tú Elías? Y Juan dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan contesta así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los, dice, fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y este viene después de mí. Dice, él es el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿No? Entonces vienen a preguntarle a Juan: ¿quién eres? Y él dice: no soy ni Elías, no soy el profeta, soy una voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista sabía que estaba actuando en esto y que se estaba cumpliendo esto en su persona. Pero muchos de estos venían, mira lo que dice en el verso 7, al ver él de muchos, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Eso es algo muy interesante, me cuestioné esta vez. estaban viniendo a su bautismo solo como espectadores? A veces pensamos que solamente eran como espectadores. ¿O venían para bautizarse? ¿Fariseos y saduceos venían a bautizarse? Y creo que esta segunda opción no es solamente que se quedaban observando, sino que entraban al agua. Me hace responder el por qué les dice las siguientes palabras. Les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sed pues frutos dignos de arrepentimiento. ¡Qué fuerte! Juan tenía un mensaje muy fuerte y le estaba llamando a estos hombres generación de víboras. Ustedes son hijos de víboras, generación de víboras. Y la víbora, sin duda, en la Biblia me hace recordar el Edén, el huerto del Edén, y esta serpiente que engañó a Eva. Esta serpiente que es el padre de mentiras, homicida desde el principio. Y parecía que los identifica junto con ellos, junto con esto. Lo que está haciendo Juan es acusarles de pecado, de corrupción moral, de depravación espiritual. Y, ¿sabes? Apenas estamos comenzando. Ya vimos en el capítulo anterior que algunos escribas y principales sacerdotes, sabiendo que Jesús, ¿dónde iba a nacer? Y sabiendo que había nacido, no acudieron a él y lo ignoraron. Había una corrupción moral y depravación espiritual en estos hombres. Y si quizás algunos estaban entrando al agua, le está diciendo: hey, haz frutos dignos de arrepentimiento. La palabra frutos en el verso 8 en realidad está en singular: fruto de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. Y lo que me está diciendo es que sea, que haya una evidencia genuina de tu arrepentimiento. Pareciera que le está diciendo: están entrando al agua, pero en realidad no están arrepentidos. Y les dice después: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Me encanta que Juan les dice: yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, a Abraham, de estas piedras, aún de estas piedras. Están en el río y hay piedras ahí. Algunos consideran que Juan el Bautista está en la zona donde se pusieron una conmemoración, un monumento con piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida para después llegar a Jericó. Y probablemente sea cierto, sea que estaba en ese lugar. Pero también pienso que a lo mejor son las piedras del río. Dicen: no piensen decir, hey, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros ya la tenemos hecha. Ojo, la tenemos hecha. Y dice: no, porque aún de estas piedras él podría levantar hijos a Abraham. Y Juan el Bautista está yendo hasta el principio. Lo vimos en el capítulo 1 de Mateo. Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice algo muy interesante acerca de aquellos que hemos creído a la manera que creyó Abraham. En Gálatas 3, verso 7, verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por fe creyó y le fue contado por justicia, fue declarado justo. Se sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si nosotros hemos creído en el mensaje del Evangelio, somos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, si quieres verlo de esa manera. Y ahí está Juan diciéndole a estos hombres: tú no estás entrando, no tienes evidencia de tu arrepentimiento. Solamente vienes a preguntar, solamente vienes a observar, o estás entrando incluso, pero no hay una evidencia de tu arrepentimiento. Bueno, ¿sabes qué? Vendrán otros de otras naciones que van a creer, y ellos van a ser declarados hijos de Abraham. Y muchos de nosotros levantamos la mano y decimos: aquí estamos, presentes. Hemos sido hechos hijos de Dios por la fe, hijos de Abraham, al creer en el Evangelio, al arrepentirnos y creer en el Señor. Mira lo que dice los últimos tres versículos de este capítulo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escucha esto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Checa. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estos últimos tres versículos me hablan de fuego. Una me habla de juicio. Sin duda, el fuego es un instrumento para traer juicio. Ahí va Isaac y Abraham subiendo al monte y Isaac lleva la madera y Abraham lleva el fuego para prender el sacrificio. Sin duda, fuego me habla de juicio. Y el versículo 10 me dice algo que es una realidad para todo ser humano. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Todos seremos juzgados de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho individualmente. No seremos juzgados en grupo, ¿no? A veces pensaba yo en esto, y lo he dicho en otras ocasiones. A veces decimos, bueno, es que cuando estemos delante de Dios, no va a estar mi amigo, mi cuate al lado para decirle a Dios, no, era buena onda, y abogar por nosotros. No, cada uno estará delante de Dios, será juzgado individualmente. Y sin duda ese juicio vendrá y seremos juzgados por todo lo que hemos vivido, pensado y sobre todo por aquello que hemos creído. Por eso es importante que creas en el Señor Jesús, porque creyendo en el Señor Jesús pasas de muerte a vida. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sabes? Jesús vino para ser juzgado por nosotros. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados y recibió el castigo, el fuego, la ira de Dios. Y si nosotros creemos en el Señor Jesús, nos identificamos con el Señor Jesús, entonces el juicio ya fue ejecutado sobre Jesús. Por eso, el que tiene al Hijo, el que cree en el Señor Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un día seremos juzgados todos nosotros y más. Qué importante es que hayamos creído en el Señor Jesús, creído que Él tomó nuestro lugar, que Él es el Hijo de Dios, que Él venció al pecado y a la muerte en la cruz, que resucitó al tercer día. Porque si tengo al Hijo, tengo la vida. Pero el juicio será individual para cada uno de nosotros y el hacha ya está puesta, dice. Ahora, en el siguiente versículo también me habla de fuego, pero aquí en una manera distinta. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este es mi bautizo, nada más. Pero viene aquel que estoy anunciando, aquel que es el Señor, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y me encanta esto. ¿Por qué? Porque sin duda me recuerda en Hechos capítulo 2 el momento del Pentecostés. Cuando después de resucitado el Señor Jesús, cumpliendo la promesa de que enviaría al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos. Ahí en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí está. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si Juan está haciendo un llamado de arrepentimiento, Jesús no solamente está llamándonos al arrepentimiento, sino que nos está dando el poder del Espíritu Santo para vivir así como hemos tomado la decisión. Ya no camino hacia allá, voy a caminar hacia el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Caminar en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedo hacerlo si lo he intentado una y otra vez? Solamente lo puedo hacer si el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo da poder para ser testigos, para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. ¿Sabes? Sí. Hay una transformación en aquel que cree en el Señor Jesús y viene a través del poder del Espíritu Santo. Y Jesús vino para bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Y me encanta cómo termina el capítulo, esta porción. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Como aquel que recoge trigo, le usa como una especie de trinche, ¿verdad? Y agarra el trigo y lo avienta al aire en una zona donde está corriendo aire. Más bien lo avienta hacia arriba en una zona donde está corriendo aire. Y lo que hace es llevarse la paja y lo único que cae es el trigo. Y esa ¿Qué paja?, dice, se quema en fuego que nunca se apagará. ¿Sabes? Juan el Bautista está haciendo el anuncio del Señor Jesús, de la venida del Señor Jesús. Y Jesús vino y murió en esa cruz para rescatarnos. Pero seguimos dando este mismo mensaje: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Pero la gran diferencia ahora es que Él puede darte su Espíritu Santo para que entonces tu vida pueda ser completamente transformada. Hay varias cosas que son importantes que hemos visto aquí. Este hombre sencillo, con un mensaje poderoso, mensaje que todos nosotros debemos de proclamar. Un mensaje que quizás no es popular en nuestros días, pero sin duda es necesario en nuestros días. Llamar al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesús. Pero también aprendemos otra cosa, que hay un mensaje para todos nosotros. Y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Todos hemos pecado y eso no hay duda de eso. Si somos honestos, todos hemos pecado. Y yo sé que de repente nuestro orgullo nos impide reconocerlo. Es difícil arrepentirnos, pero no imposible. ¿Por qué es difícil arrepentirnos? Porque nuestro orgullo estorba. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que le decimos, es que has pecado? Y dicen, no, yo no he pecado, yo no he matado a nadie, yo no he mentido. Siempre cuento la historia de esta señora que me topé en el parque cerca de Semilla, donde le decía, señora, ¿usted ha mentido alguna vez? Y decía, nunca en mi vida he mentido. Quizás cuando era niña y no me acordaba, mentí, pero desde ese momento no he mentido más. Y yo le decía, señora, está mintiendo. Es difícil reconocer nuestro pecado, pero somos pecadores. La Biblia lo declara así. No solamente declara que somos pecadores, sino declara que la paga del pecado es muerte. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol individualmente que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Un día vendrá el juicio, pero Jesús vino para ser juzgado por nosotros, tomar nuestro lugar en esa cruz. Él fue cortado, Él fue castigado para que nosotros tengamos paz. Mi anuncio a ti es este: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Si tú crees el día de hoy que Jesús es el Hijo de Dios, crees que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, tendrás vida eterna. El día de hoy recibe al Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por conocer a este hombre. Ayúdanos a ser como este hombre, Juan el Bautista. Bajo perfil, pero con un mensaje poderoso. Señor, hay gente allá afuera que necesita escuchar este mensaje. No necesita más mensajes de échale ganas. No necesita más mensajes de inténtalo una vez más. No necesita ese tipo de mensajes. Necesita el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Ayúdanos a ser como Él, Señor, con vidas de bajo perfil, pero con el mensaje correcto, y que podamos ver a muchos venir y creer en ti, Señor. Así como veía a Juan venir y que la gente entraba al bautismo, así que nosotros podamos ver a muchos en arrepentimiento y fe, creyendo en ti para ser nuevos. Y Señor, te pido por aquellos que no han entregado su vida a Cristo y que el día de hoy lo pueden hacer, Señor, que nada impida que te reciban este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta invitación es para ti. Si tú necesitas creer en el Señor Jesús, si tú necesitas entregar tu vida a Cristo, si tú reconoces, soy un pecador, pero en Cristo tengo vida, yo quiero guiarte en una oración. ¿Qué tengo que hacer? Lo que hemos estado escuchando. Necesitas arrepentirte, un cambio de mente. Necesitas creer en el Señor Jesús. Y lo que va a hacer Dios en tu vida es llenarte de su Espíritu para que puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas como un hijo de Dios. Es que si tú quieres hacer esto, yo puedo guiarte en una pequeña oración. La oración no es la que te salva, pero sin duda expresar con nuestra boca aquello que estamos sintiendo y viviendo, aquello que estamos razonando y estamos abrazando el día de hoy es bueno. Así es que cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile de esta manera. Dile, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Dilo con tus palabras. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Y vengo, Señor, creyendo mi realidad. Soy un pecador y el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Pero no solamente eso, Señor. Hoy creo en ti. Creo, Jesús, que tú eres el Señor. Creo que tú viniste a pagar mis pecados. Creo que tú resucitaste al tercer día. Dile en tus palabras, Te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame hacer una oración por ti. Señor Jesús, gracias por la vida de estos hombres y mujeres que han hecho esta oración, que han creído en ti. Señor, que se han arrepentido y han creído en ti. Señor, llénales de tu Espíritu, como tu promesa es, Señor. La promesa del Espíritu es para aquellos que crean, para aquellos que han creído en ti. Llénales de tu Espíritu, Señor, para ser capacitados, para ser testigos, aquellos que están a su alrededor, de que tú has transformado sus vidas, de que han pasado de muerte a vida. Señor, gracias porque tú tomaste su lugar en la cruz del Calvario para que ellos puedan vivir una nueva vida, Señor. Los pongo en tus manos, bendíceles, bendice sus hogares, sus trabajos, bendice sus familias, Señor, y sigue haciendo tu obra en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, quiero invitarte a que nos escribas un mensaje de WhatsApp al número que está aquí en la pantalla, 55 5277-1427. Es el número de WhatsApp de la iglesia. Manda un mensaje diciendo: hoy he nacido de nuevo. O quieres ponerle: hoy me arrepentí y creí. Pero mándanos un mensaje, porque queremos saber quién es el que ha hecho esta oración y queremos mandarte un regalo hasta tu casa. Queremos poner en tus manos la palabra de Dios, una Biblia, para que la recibas y puedas seguir aprendiendo del Señor. Y queremos orar por ti y darte algunos consejos. Así es que mándanos un mensaje al 55-5277-1427, con el texto: hoy he creído en el Señor Jesús, y nos vamos a poner en contacto contigo.